cortamos camino, vamos a decir así, para darle ya mismo la bienvenida al diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del bloque del Frente para la Victoria, Juan Cavandie. Buen día, Juan. Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, observando por un lado y en su carácter de hijo de desaparecidos, con mucha preocupación por, en principio, lo dejo marcado así como un asterisco porque es un tema que nos preocupa a todos, la posibilidad del otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Echecolás. Después le vamos a pedir una reflexión sobre la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia, Juan, pero en principio el tema que está también en la agenda y también es preocupante es la intención, pareciera ser a toda costa, del gobierno nacional de implementar controvertidas reformas al sistema electoral, con un análisis que no está dejando satisfecho a los sectores opositores, Juan.
Sí, efectivamente, se está plasmando una idea bastante absurda, el sistema electoral, ¿no? Con sí. Fácil argumento y además bastante bien para poder vender, sí. El argumento de la modernidad y la tecnología, pero en ese sentido uno entiende que hay distintos, digamos, ciudadanos que tienen una atracción muy especial por el tema de los temas tecnológicos y que sí. La tecnología se ha convertido casi en un fetiche, ¿no?
Sí.
Pero en ese sentido yo creo que hay que analizarlo correctamente y poder argumentar y saber que tecnología no es igual a transparencia. Y en ese sentido también hay que analizar qué es lo que han hecho los países más desarrollados en el mundo. Fíjate que solamente 3 países en el mundo tienen elecciones generalizadas electrónicas, ¿no? Que es Brasil, India y Venezuela.
Sí.
Son, digamos, 3 países que optaron por este sistema, que tardaron bastante en implementarlo, no es que lo implementaron de la noche a la mañana, sino que siguieron un proceso, pero eso también indica que el mundo no es tendencia al voto electrónico. Es más, si analizamos también los países que usan parcialmente el voto electrónico, vamos a dar cuenta que de los 20 países más desarrollados, solamente uno de ellos utiliza parcialmente el voto electrónico, es Estados Unidos. Y además, si analizamos la elección en Estados Unidos, también podemos saber que la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos acude al voto tradicional, papel, o cualquiera de sus facetas, cualquiera de sus formas, porque Estados Unidos tiene una particularidad que cada ciudad define su sistema electoral.
Sí.
Y también hay que mencionar casos de países que han iniciado este proceso de voto electrónico y han probado, han retrocedido, lo han estudiado y se han despojado del mismo. El caso de Holanda es el más paradigmático, porque Holanda empieza con el voto electrónico.
Hemos perdido, Cavandie, hemos perdido un poquitito la señal, no sé si es que se ha movido el teléfono o se ha deteriorado la calidad de la transmisión. A ver.
¿Se escucha bien? ¿Me escuchan?
Sí, sí. Alce un poquitito la voz entonces porque ha sido la señal entonces.
Bien. Yo decía que el caso de Holanda es uno de los ejemplos que ha iniciado el proceso electrónico en 1965. Y ya desde hace más de 5 años que se ha despojado del mismo. El caso de Alemania es quizás el más paradigmático, ejemplificador, porque directamente fue la Corte Suprema quien estableció que el sistema, a partir de que era, digamos, no era recomendable a partir de que todos los ciudadanos de a pie no podían comprobar transparencia al mismo, es decir, lo que estaba diciendo es que el control de la transparencia de ese sistema electrónico le correspondía solamente a una casta iluminada de informáticos. Es decir, para saber si el sistema es transparente, uno tendría que ser un informático y estudiar en la universidad antes de ir a votar. Por lo tanto, todos los ciudadanos no estamos capacitados para poder dar cuenta de su veracidad, de su autenticidad o de su transparencia.
Tal cual.
Ese fallo fue ejemplar. Entonces, también podemos hablar del Reino Unido, podemos hablar de Irlanda. Son países que han retrocedido en
Sí.
que nos calentamos con,
Sí.
digamos, con electricidad o con estufas, los que pueden, porque cada vez está más difícil
Claro.
y ya no solamente con la luz del sol, pero también hay que analizar lo que ha sucedido en el mundo.
Tal
Y además
cual.
hay que decirlo, el sistema electrónico rompe uno de los principios fundamentales que están consagrados en 1912, que fue la ley Sanfenia, que es el hecho de el voto secreto, ¿no? Universal, secreto. Y el voto electrónico rompe con aquel principio. Y el PRO quiere hacer una actualización de la ley Sanfenia. Me sorprende que los radicales quieren hacerlo, los que están adentro del PRO,
Sí,
y que
bueno,
no respeten su propia historia.
tal cual.
Pero quieren decir, bueno, que ahora el nuevo paradigma es la velocidad, o el dinamismo para conocer el resultado electoral. Yo prefiero esperar 6 horas más u 8 horas más para conocer el resultado electoral, pero no puedo poner en juego algo que es un principio consagrado en la misma ley Sanfenia, que es el de el voto secreto. En ese sentido,
Sí.
hay que decirlo con mucha tranquilidad, se rompe el voto secreto por un hecho bastante particular, digamos. Cada boleta en papel que
Sí.
tiene no sé mismo un chip,
Sí.
que es el famoso sistema electrónico,
Sí.
puede ser leído por una aplicación de un celular,
Claro.
es
Sí.
decir, de un smartphone, ¿no? De un
Sí,
celular
sí,
inteligente.
sí.
Y de esa manera, cada autoridad de mesa o fiscal puede hacer digamos, un relevo de las boletas que tiene en su mesa,
Sí.
pasando el celular por encima de cada una de las boletas,
Sí,
leyendo,
sí.
y después con el orden de llegada de los
Sí.
votantes, al final del escrutinio puede saber a quién votó cada uno, ¿no? Hace una
Por ejemplo,
cruce
por ejemplo.
y
O sea, esto, perdón, Cabandier, sin
sí.
violar informáticamente, o sea, esto, como quien dice, por derecha, o sea, sin
Es una
violar
cuestión
la seguridad del
táctica.
sistema, que deja bastante que desear también.
Sí, además el sistema en sí mismo también es pasible de recibir alguna, digamos, intrusión. De hecho, ha habido un joven informático que avisa a la empresa de
Sí,
muy buena fe
sí.
que el sistema tenía una vulnerabilidad, que el centro de cómputos tenía una
Sí.
vulnerabilidad.
Recién
Entonces,
ahora fue
eso.
sobreseído porque lo
Sí.
persiguieron hasta abajo de la cama.
Sí, se quedaron, o sea, recibió allanamientos, lo persiguieron, lo procesaron, se quedaron con sus computadoras, etcétera. Y ese joven lo único que estaba haciendo es avisar que estaba vulnerable. No lo craqueó, no lo hackeó, no adulteró la información, no hizo daño. Pero bueno, evidentemente el PRO quiere callar esas voces, ¿no? Por eso también en esta reforma electoral pretenden aumentar las penas de los delitos informáticos con el objetivo de que los informáticos se callen y no hablen. Y bueno, y después hay que hablar también de otro capítulo que es lamentablemente uno de digamos, de los más tristes y los más oscuros que puede tener este sistema electrónico, que es el multivoto. Y uno preguntará, bueno, ¿qué significa? El multivoto es algo muy sencillo. Ese chip que antes decíamos, en el
Sí.
cual uno va y emitió su voto, tiene capacidad para emitir hasta 12 votos. O sea, podría ser el caso donde haya distintos electores que previamente adulteren vía una aplicación en su celular, adulteren el voto antes de pasarlo o meterlo en la terminal
Sí.
y en vez de votar a un candidato estén votando 12 veces a ese candidato, ¿no?
A la
Digo,
pelotita.
entonces ahí los resultados electorales cambiarían drásticamente.
Bueno, todas estas riesgos verificables, digo, no son, se acuerda a Cabandier aquellas especulaciones afiebradas que hacían, ¿no? Que con la tarjeta sube, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Que van a saber tus movimientos, digo, estas son avisos que se están dando desde los sectores de los principales y más respetados expertos en seguridad informática, están diciendo: miren que esto es todo sistema, es violable. Digo, si hasta las bases de hasta los propios diplomacia norteamericana ha recibido violaciones en sus comunicaciones y ahí están los WikiLeaks, ¿cómo no va a ser violable este o inseguro estos sistemas que ya arrojan dudas desde el comienzo? Todo esto amparado, ayer lo escuchábamos al diputado Tonelli hablar de estas cuestiones que son casi folclóricas ya a esta altura de la soirée, ¿no? Al robo de boletas, bueno, el robo de boletas son situaciones realmente minúsculas en los últimos comicios en nuestro país, dejando mucho más dudas la implementación de la boleta electrónica, por ejemplo, en la última elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La pregunta es, usted sabe, ustedes han visto allí cómo muchas veces sectores que se reclaman según cómo caiga la taba, se autoproclaman opositores, pero hasta ahora le han votado todo al gobierno de Macri. Digo, uno piensa que por allí es donde uno deberá prestar la debida atención, y estoy hablando concretamente del Frente Renovador, que en estas negociaciones al borde de lo espurio, por dos cargos en vaya a saber dónde, pueden llegar a entregar una reforma electoral completa desde nuestro modesto punto de vista. ¿Hay acuerdo? ¿Cómo la ve allí la postura de otros bloques de diputados, Cavandier?
Es decir, básicamente no podría tener alguna certeza respecto a qué vaya a ser el Frente Renovador, porque como decían ustedes, ha tenido una práctica bastante cercana, o en tal caso sería un pacto de gobernabilidad, ¿no? Que eso lo llevó a argumentar cualquier razón con tal de votar absolutamente todo lo que ha propuesto hasta ahora el gobierno. En tal caso, me parece que no han tenido una posición muy clara en las comisiones. Habría que esperar, pero también está en juego la decisión de la Cámara Nacional Electoral, quien también va a tener que expedirse. Yo veo muy difícil, podría decir que veo muy difícil, sin dar una sentencia absoluta, qué es lo que vaya a pasar con respecto al voto electrónico, pero entiendo que los informáticos que asistieron a la comisión aplazaron de forma tácita las intenciones del PRO con respecto a esto, porque los argumentos son muy poco sustentables, son muy poco pertinentes en relación al datos objetivos que tienen que ver con el multivoto, con romper el voto secreto, además los costos, ¿no? Digo, por otro lado también hay unos costos que son considerables. Hicimos una proyección de lo que costó el voto electrónico en la provincia de Salta y lo trasladamos al total del país, y los costos están cercanos a los $300 millones.
¿Cuánto?
$300 millones. Y al mismo tiempo, cuando uno analiza cuál es el costo de la elección nacional en papel del año 2015, y es menos del 10%, ¿no? Entonces, hay que sumarle otros condimentos que tienen que ver también con el uso del litio, ¿no? El litio, porque cada una de estas terminales necesita una batería, ¿no? De backup en aquellos lugares donde no tengan electricidad. Y bueno, si multiplicamos por dos la cantidad de mesas que hay a lo largo y lo ancho de Argentina, estaríamos hablando de 200.000 baterías en todo el país, ¿no? Y eso es un litio considerable. Si uno tiene que evaluar la utilización del litio, bueno, serían una cantidad importante que no es renovable y que en dos años deja de usarse, o en tres años deja de usarse. ¿Dónde vamos a tirar todo ese litio? Pero bueno, me parece que no son los argumentos más sólidos. Creo que lo principal tiene que ver con la posibilidad del fraude, y además desconocer el gobierno pueda conocer el voto, ¿no?
Bueno, ahí está el fallo de la jueza Sarmiento, que está intimando, dándole 3 días al gobierno para que explique la situación con la base de datos de ANSES y el uso que le va a dar, y otras cuestiones más que nos dejan más bien preocupados. Mira, ahora mismo recibo una nota del portal de aquí, de nuestra ciudad, la tecla.info, el pacto Bocio Macri, votos a cambio de impunidad. y de lo que venimos hablando, digo el título así para no explayarnos más sobre este tema, pero nos deja un poquito preocupados. Esperemos que prime la racionalidad y la defensa de nuestro sistema electoral, que ha demostrado ser de los más transparentes del mundo. No, me quedan dos temas en la agenda, diputado Cavandier. Bueno, uno es la convocatoria de distintas fuerzas, pero también del bloque del Frente para la Victoria, para la mañana de hoy, si no tengo mal entendido, en repudio de, y tratando de buscar acuerdos para frenar esta locura del tarifazo. Y luego lo que le mencionaba al principio de la conversación, habíamos dejado allí un asterisco, la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia.
Sí, en pocos minutos tendremos una sesión en la Cámara de Diputados donde vamos a buscar frenar este tarifazo que ha arbitrado el gobierno, que ha afectado la economía doméstica de cientos de miles de familias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y la verdad que es llamativo que todavía no tengan una solución, es llamativo que no puedan tener una estructura tarifaria, que no puedan emitir una boleta, que no sepamos si hay aumentos, si no hay aumentos, si se paga o no se paga, que no puedan ellos encontrar un sistema, digamos, de tarifas en distintas regiones del país. Lo cierto es que de fondo existe algo muy perverso que tiene que ver con ideas que tiene el presidente, en el sentido, son ideas, son estilos, son configuración del país que quiere configurar, que tiene que ver con una sociedad y con una nación que tenga energía cara y salarios bajos. Y nosotros hemos trabajado y hemos gobernado 12 años para justamente lo inverso,
claro,
tener un país con salarios altos y energía barata para, en el sentido, ser competitivos y también buscar la rentabilidad de aquellos que apuestan a la producción,
claro,
o a los servicios mismos.
Entonces, ¿la sesión está convocada para la mañana de hoy? Mañana mediodía, digamos.
Y la sesión está convocada para las 11.
11, bien.
Y vamos a buscar frenar ese tarifazo, también a interpelar, a buscar la interpelación de Aranguren, que en definitiva no es el responsable final. A ver, en ese sentido no creo que tengamos que equivocarnos. El responsable se llama Mauricio Macri, ¿no? Aranguren es figura decorativa dentro de una idea y un capricho de Macri, que él lo ha manifestado. Es decir, yo creo que sus reiterados y sucesivos viajes por Europa le han configurado la cabeza de tal modo de pensar que bueno, como en algunos países de Europa, por escasez de agua lo caro de los servicios, las personas en Europa se bañan rápido para no gastar tanta agua. Yo creo que el presidente quiso trasladar ese modelo, desconociendo, cuestiones culturales, sociales, desconociendo derechos. Lo cierto es que no es lo mismo, una familia que tiene algún nivel de poder adquisitivo que una familia que no solamente no tiene gas o no tiene algunos servicios esenciales, sino que además tiene que calefaccionarse
todo con electricidad.
Con electricidad y hasta incluso con mecanismos más rudimentarios. Eso me parece que la sociedad, en estos cacerolazos que se han dado en los últimos tiempos, los reclamos en las distintas oficinas comerciales, ha demostrado y le ha puesto un freno al macrismo. Y yo creo que tenemos que continuar en esa misma línea, porque estas ideas descabelladas de Macri, la verdad que nos están perjudicando a todos, ¿no? Y eso impacta no solamente en la economía doméstica de una familia, sino que también se traslada a precios, se resiente la economía, baja el consumo. Estamos en una situación crítica y eso está plasmado y está a la vista, ¿no?
Por último, Cavandier, abusando de su tiempo, mire, ahora 9:30 de la mañana, aquí en la ciudad de La Plata, se concentran organismos de derechos, de defensa de los derechos humanos, familiares, querellantes, organizaciones sociales y políticas, para rechazar la posibilidad de la concesión de prisión domiciliaria al genocida Echecolás, en un marco en el cual, digo, la persecución contra Eve de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo, las reuniones de funcionarios de gobierno con los represores, con los de, apologistas de la dictadura, mejor dicho, con el partido neonazi de Biondini, de este chico, ¿cómo se llama?, el secretario de Juventud. Hay preocupación por la continuidad del proceso de memoria y verdad y justicia. Una reflexión al respecto, nada más, Cabandier, si es tan amable.
Yo creo que existe una preocupación. Todos aquellos que pensamos que el proceso de verdad, justicia y memoria encarado por el último gobierno y sostenido, obviamente, e iniciado por organismos, ha sido ejemplo también. Y ha valido el reconocimiento de distintos países a la lucha que encaramos y al accionar del Estado en esa línea, en ese sentido. Uno no deja de recordar cosas que han sido hitos en materia de derechos humanos en los últimos tiempos: el bajar los cuadros, Néstor Kirchner bajando cuadros de Videla, de Viñones, el mismo acto de ese 24 de marzo. Los distintos juicios, los centros clandestinos que se convirtieron en espacios para la memoria. Y seguramente, y espero que no sea así, pero me alertan, me preocupan que quizás en poco tiempo algún periódico, algún diario, podría ser tranquilamente La Nación, podría ser Clarín, le haga una entrevista a alguno de estos represores y ese represor diga: nuestro mejor momento llegó con Macri.
Claro.
Así como dijo Videla en un momento que su peor momento llegó con los Kirchner, no quisiera que los represores plasmen esa idea y digan: nuestro mejor momento llegó con Macri.
Le mandamos un abrazo, le agradecemos por su tiempo, Cabandier, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Juan Cabandier, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, el tema es la reforma electoral, la boleta electrónica, la controvertida boleta electrónica, y las reformas que pretende la alianza Cambiemos, pero también la sesión especial contra el tarifazo y la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Juan Cabandier en Mañana 1390.